Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos en este día tan especial de Día de Resurrección. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, y leer del capítulo 16, Marcos 16, y también vamos a leer de Juan 20, pero primero de Marcos 16, puestos de pie, Marcos 16, del versículo 9 al versículo 11, y luego iremos al Evangelio de Juan. Este pasaje también nos cuenta sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos dice el versículo 9 de Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y del Evangelio de Juan, el capítulo 20, vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Juan, capítulo 20, vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Refiriéndose a María Magdalena, dice Juan 20, 11, pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella, le dijo, «Raboni», quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Y en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. El Espíritu Santo, que también intercede por nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos como iglesia en este día tan especial, porque estamos en tu casa y se predica tu palabra, que tengas a bien visitarnos, que tengas a bien, Señor, mandar a tu Santo Espíritu que nos consuele, nos ayude, nos ilumine, nos transforme, nos salve. A nosotros y a nuestros hijos, aquí en esta iglesia, en otras iglesias, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Te pedimos asimismo por los misioneros, nuestros hermanos en el sur y nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips. Ayúdalos, Señor, en este día a predicar tu palabra, a aconsejar con sabiduría. Te pedimos, Señor, que este día sea un día de avivamiento para tu pueblo. Nosotros creemos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y te pedimos, Señor, que se demuestre su poder para salvar. Que tu palabra no vuelva a ti vacía como lo has prometido. Da vida, Señor, avívanos. Manda esos tiempos de refrigerio de los cielos que tanto necesitamos. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Unos amigos la semana pasada me preguntaron si estos días son difíciles para mí. Ellos saben que soy pastor y me preguntaron que si estos días eran más difíciles para mí. Bueno, les contesté que realmente no. De hecho, son más fáciles, les dije, puesto que ya sé de qué temas debo de predicar. Debo de predicar, sin duda alguna, de la muerte y resurrección del Señor. Lo difícil, por supuesto, es escoger el texto. Hay muchos pasajes que nos enseñan de estos temas en las Escrituras. Pero esta mañana meditaremos en algunas lecciones de los pasajes que leímos en Marcos 16 y en Juan 20, y especialmente unas lecciones sobresalientes de la interacción entre nuestro Señor y María Magdalena. Unas lecciones sobresalientes de la interacción entre el Señor resucitado y María Magdalena. Ahora, al enlistar estas lecciones, Hay que tener en cuenta que esta mujer es reconocida en los evangelios como la María de la cual el Señor libró de 7 demonios. El evangelio una y otra vez menciona esto, ¿verdad? María Magdalena, de la cual el Señor sacó o echó 7 demonios. Tal vez ustedes no saben, pero hay muchas Marías que se mencionan en la Biblia, cuando menos 7. Y a esta mujer se le llama María Magdalena porque era de un pueblo llamado Magdala. Ya no existe ese pueblo, no se sabe mucho, pero un diccionario dice que era un pueblo conocido por su inmoralidad. Tal vez entonces a María Magdalena en nuestros días la pudiéramos conocer como María de Las Vegas, ¿verdad? O María de San Francisco, no sé. Era reconocido ella como de ese pueblo de Magdala. Ahora, muy bien, con esto en mente, entonces, enlistemos las lecciones de estos pasajes de Marcos 16 y Juan 20. Y la primera lección es que el Señor resucitado honra a los que le aman más. El Señor resucitado honra a los que le aman más. En Marcos 16, 9, leemos estas palabras. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Apareció primeramente a María Magdalena. Después que resucitó, el Señor no se apareció a los sacerdotes, a los rabís, a los teólogos, a los escribas de Jerusalén. El Señor no se apareció a los gobernantes del imperio. El Señor se apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué? ¿Casualidad? No, para Dios no hay tal cosa. El Señor quiso honrar a esta mujer con ese privilegio. ¿Por qué? Creo que la historia de Lucas 7:36 nos ayuda a entender por qué. ¿Cuál es una de las razones principales por la cual el Señor se apareció en primer lugar a María Magdalena? En Lucas 7:36 nos encontramos una historia de una mujer también que lloró mucho, por cierto. Y hay algunos teólogos, hay algunos antiguos que pensaron que María Magdalena es la misma mujer de la cual se nos relata en este pasaje de Lucas 7. Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y le besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. No, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer lloraba, esta mujer traía perfumes. Precisamente se nos dice en la Escritura, María Magdalena hizo lo mismo. Llevó perfumes ese primer día de la semana y lloró bastante. Pero el punto aquí es, y por cierto, como les digo, hay teólogos muy famosos en la historia que creen que María Magdalena fue la misma mujer. Tal vez no. De todas maneras, la enseñanza se aplica. María Magdalena amaba mucho al Señor porque el Señor la había salvado de mucho. la había salvado de 7 demonios. Y por cierto, algunos notan que el número 7 en la Biblia connota plenitud. Es decir, quiere decir que María Magdalena estaba saturada completamente de demonios. Tal vez. El caso es que sus demonios de seguro la hacían sufrir mucho. Dolores. Esos demonios la provocaron a hacer cosas inmorales, peligrosas, tenebrosas. Leemos en otras partes de los evangelios de unos endemoniados que los demonios muchas veces los aventaban al fuego, los aventaban al agua, se cortaban con piedras. Y nos dice también de unos que vivían entre las tumbas. Entonces nos podríamos imaginar la vida de esta mujer y con razón lloraba tanto, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia de ella y la libró de todos sus demonios y de todos sus pecados. Entonces, esta mujer, por supuesto, que lo apreciaba mucho, lo amaba mucho. Y tenemos evidencia de esto en los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Lucas menciona que ella ayudó al Señor con dinero para sus viajes a través de Israel. Era una de las mujeres de Galilea que lo acompañaba y lo sostuvo al Señor en sus viajes misioneros. Ella fue una de las pocas discípulas que estuvieron presentes en la crucifixión del Señor. ¿Cuántos discípulos estuvieron presentes en la crucifixión del Señor? Solo uno. Uno, Juan. Y nos dice la Escritura, precisamente, específicamente, también María Magdalena estaba allí en la crucifixión. Ella fue una de las dos mujeres que estuvieron presentes cuando José de Arimatea sepultó al Señor. Los demás discípulos abandonaron al Señor. Cobardes. Tenían miedo. Bueno, por supuesto, es fácil criticarlos, ¿verdad? Desde aquí. Nosotros también, por supuesto, muchos de nosotros, si no es que todos de nosotros no hubiéramos estado, ahí hubiéramos huido también, pensando que si sabían que éramos discípulos del Señor, nos iban también a crucificar o a cortar la cabeza. Pero el amor de esta mujer venció ese temor. El amor vence el temor. El amor de esa mujer le dio la valentía para estar junto a la cruz. Le dio la valentía de estar junto al sepulcro. Le dio, por así decirlo, la energía y para levantarse muy temprano el día de resurrección. Una hermana de otra iglesia me comentó que hoy tendrían un culto por la madrugada. No sé a qué horas fue, 5 o 6 de la mañana, no sé. Y yo le dije, es muy temprano, vamos a estar medio dormidos, si no es que dormidos. Y ella me contestó algo así. El Señor se sacrificó por nosotros. Nosotros podemos hacer este sacrificio. Es cierto, es cierto. Y el punto aquí es, María Magdalena ha de haber pensado lo mismo. El Señor me libró. El Señor me salvó. Él tuvo misericordia de mí, una endemoniada de Magdala. Haré todo lo que yo pueda por él. Y por amor, por apreciación, sirvió al Señor en lo que pudo. Y fue al sepulcro esa mañana, muy, pero muy temprano. Entonces, una de las razones, y yo creo que la razón principal por la cual el Señor primeramente se apareció a María Magdalena, fue para honrarla por ese amor, esa apreciación que ella tenía por él. En el cielo, las coronas más grandes no serán para los que tienen doctorados de teología. Las coronas más grandes, más ricas y preciosas del cielo serán para los que aman más al Señor, para los que cumplen más con el primer mandamiento. Si saben cuál es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso fue lo que hizo María Magdalena. Y es lo que el Señor recompensa a lo último. ¿Se acuerdan qué le preguntó el Señor resucitado a Pedro? ¿Se acuerdan cuando se reconcilió, dicen, se reconcilió con Pedro, ¿verdad? Pedro le negó 3 veces y el Señor le preguntó 3 preguntas. ¿Cuáles fueron las 3 preguntas que el Señor hizo a Pedro después de haber resucitado? Pregunta número 1. ¿Cuáles son las implicaciones de la expiación limitada? Pregunta número dos. ¿Cuál es la relación entre la predestinación y la responsabilidad del hombre? Pregunta número tres. ¿Qué es verdad, el premilenianismo o el postmilenianismo? Y hay algunos que dicen, no, eso no fue, ¿verdad? ¿Qué le preguntó tres veces a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor recompensa. Y esa es la pregunta para ti esta mañana del Señor resucitado. Esta mañana te pregunta a ti, Paco Orozco. Paco, ¿me amas? Ahí pon tu nombre. Esa es la pregunta del Señor para ti. Y el punto es, hermanos, el Señor resucitado honra a los que le aman más. Tal vez no puedes interpretar Ezequiel. No tienes ninguna idea de lo que pasó en 1517 en Alemania. Nunca has leído la confesión de 1689. No sabes quiénes son los reformados. Pero amas al Señor. Tú amas al Señor. Eso es lo que cuenta. Probablemente tú como cristiano, como cristiana, confiesas, yo no amo al Señor como debiera. Lo amo, pero no lo amo como debiera. Y yo lo confieso también. Para amarlo más, lo que tenemos que hacer es reconocer de qué nos salvó. Y sobre todo, reconocer quién realmente es Cristo. Y qué hizo Él para salvarnos. Primera lección, el Señor resucitado honra a los que le aman más. Segunda lección, para el Señor resucitado no hay varón ni mujer. Para el Señor resucitado no hay varón ni mujer. Y esto lo digo en el sentido de Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, voy a comenzar a leer en el versículo 26 para que entendamos si estamos hablando de la cristiandad. Gálatas 3:26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. A lo último, en el plano espiritual, por así decirlo, en el cristianismo, en el cielo, no hay varón ni mujer. Hay quienes dicen que la cristiandad es una religión machista, que menosprecia a las mujeres. Todo lo contrario, totalmente falso. La verdadera cristiandad siempre ha exaltado a las mujeres. Y es de notarse en nuestro pasaje, y por esto lo menciono, Cristo resucitado no esperó a que un hombre se acercara al sepulcro. De hecho, si leemos los evangelios y vemos qué pasó en el día de resurrección, nos encontramos con dos hombres que estuvieron en el sepulcro, adentro del sepulcro, y María Magdalena fue a la que el Señor quiso primeramente aparecérsele. El Señor da diferentes dones y privilegios y responsabilidades a los hombres y a las mujeres. Pero una vez más, en el plano espiritual, en cuanto al celestial, no hay diferencia. Ninguna. Ante Cristo, por Cristo, no hay varón ni mujer. Entonces, amigo, amiga, lo importante no es ser hombre o mujer. Lo importante es estar en Cristo. Y esta mañana es otra gran pregunta para ti. ¿Estás en Cristo? Como dice un himno, has sido revestido de su justicia y santidad. ¿Te ve Dios en Cristo? Esa es la pregunta. No, las mujeres y los hombres y eso pueden predicar. Ellos no pueden predicar. Yo puedo. En Cristo. ¿Estás tú en Cristo? ¿Eres cristiano? Menciono eso también porque he escuchado a hermanas, buenas hermanas, decir que les hubiera gustado haber sido hombres para hacer más por el Señor. Y las entiendo. Pero la verdad es, a través de mi ministerio he notado que las mujeres hacen mucho más que los hombres por el Señor. Lo repito, las mujeres de esta iglesia hacen mucho más que los hombres para el Señor. No es la primera vez que lo digo y no va a ser la última vez, que yo creo, estoy 100% seguro, que en el cielo las mujeres se van a llevar las coronas más preciosas. Y a lo último, ¿usted es hombre o mujer? Yo soy hombre por la voluntad de Dios. Estaba estudiando biología, yo no sabía esto hasta que comencé a estudiar la biología y la genética y me explicaron. Los bebés nacen mujeres u hombres dependiendo de la genética del padre. El padre es el que inyecta en su semilla, ¿verdad? Si va a ser mujer o hombre. Pero lo último, eso no es cierto. En la teología, no en la biología. En la teología, todo depende de la voluntad de Dios. Tú esta mañana eres mujer, eres hombre, por la perfecta voluntad de Dios. Y Él tiene un gran ministerio, con muchas responsabilidades y dones para ti, sea lo que seas. Delante de Él, no importa, no hay varón o hombre. Pero déjame decirte, si tienes problemas con tu género, con tu cuerpo, con tu genética, estudia el Salmo 139. Todo proviene de Dios. Segunda lección entonces, para el Señor resucitado no hay varón ni mujer. Tercera lección, y ese es el corazón del mensaje, por así decirlo, es lo que nos vamos a estacionar aquí un poquito más y creo que es lo que enfatiza el pasaje. El Señor resucitado tiene mucha misericordia de los cristianos que lloran. El Señor resucitado tiene mucha misericordia de los cristianos que lloran. Juan 20 lo enfatiza más. Juan 20, y vamos a leer en el versículo 12. María vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno la cabecera, el otro los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, estos ángeles le dijeron a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? Él dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dos veces. Bueno, si contamos el pasaje de Lucas, nos vamos a encontrar aquí a María Magdalena, que en la Escritura se le menciona tres veces, ¿verdad? Como la que estaba llorando. ¿Por qué lloras? Y el Señor le hizo esta pregunta con mucha compasión, mucha misericordia. No lo hizo para regañarla, para reprenderla. No lo hizo con impaciencia. Él no le dijo, no le gritó. ¡Ah, qué mujer! ¿Que no se te olvidó que yo profeticé que iba a resucitar? María Magdalena, ¿que no tienes fe? María Magdalena, ¿no crees en la omnipotencia de Dios? María, ¿no crees en la soberanía de Dios? ¡No tienes por qué llorar! No. El Señor, muy misericordioso, se le apareció a ella primeramente y se le apareció, y para mí esto es muy significativo, se le apareció precisamente en el momento que ella estaba llorando. Precisamente en ese momento. Escuché la semana pasada de un joven que iba rumbo a Agua Prieta y se volcó, ¿verdad? Un camión o algo así, un camionzote en esa carretera tan fea, ¿verdad? Entre Imuris y Agua Prieta. No voy a decir nombres, ¿verdad? Porque luego David Martínez se va a enojar. Pero contó y su madre también estaba ahí cuando le contó esto y estaban comentando, ¿verdad? 5 minutos antes, o 5 minutos después, o 1 minuto antes, no hubiera visto eso, no hubiera pasado eso. Tal vez
si hubiera llegado en el instante preciso. Pero todo está calculado por el Señor desde la eternidad, cada segundo de nuestra vida. Y el punto aquí es, no fue pura casualidad que el Señor se le apareció primeramente a María Magdalena, precisamente en ese instante, cuando ella estaba derramando lágrimas otra vez. Y hay que notar por qué lloraba. ¿Por qué lloraba? Le dice a los ángeles y le dice a Jesús, que pensaba que ella que era el jardinero, ¿verdad? O como dice nuestra versión, el hortelano, el que cuida la huerta, porque alguien se había llevado el cuerpo de su Señor y ella, si tú lo tienes, si tú sabes, yo voy y lo recojo. Que precisamente, entre paréntesis, demuestra una vez más su amor por el Señor. Pero el caso aquí es que estaba equivocada. Estaba llorando por una cosa ficticia, falsa, apócrifa, no sé qué palabra usar aquí. No era verdad. Nadie se había llevado el cuerpo del Señor. Estaba leyendo un comentario de un famoso predicador anglicano del siglo XIX sobre este pasaje y menciona él aquí, precisamente en este versículo, tres cuartas de las veces que lloramos lo hacemos por cosas ficticias, no verdaderas. Tres cuartas de las veces que lloramos, que estamos angustiados, ansiosos, son por cosas ficticias que no son verdaderas. Yo diría que 7/8 de las cosas por las cuales lloramos o estamos angustiados muchas veces son ficticias, no son verdaderas, son imaginarias, ¿verdad? No van de acuerdo a Filipenses 4:8. Y muchas veces en nuestras vidas, esa es una aplicación, muchas veces en nuestras vidas estamos muy angustiados por cosas imaginarias, accidentes que no suceden, enfermedades que no tenemos, problemas que nunca pasan. Pero así vivimos y el diablo provoca, ¿verdad? Esa angustia muchas veces, ese temor y nos vuelve catatónicos en nuestra cristiandad por creerle a la imaginación. Hay que estar alertas a esto, hermanas y hermanos. No creerle a nuestra imaginación, pero creerle a Dios. Y creer que el Señor está vivo, que Él está en control. No el diablo, no la casualidad, pero el Señor resucitado tiene poder y toda autoridad. Creer que Él ha decretado todo lo que nos pasa en nuestra vida para nuestro bien eterno. Pero sobre todo, creer que Él tiene mucha misericordia, mucha compasión de nosotros. Él se acuerda que somos polvo. Y la lección aquí que quiero recalcar es que cuando estamos llorando, el Señor tiene misericordia de nosotros. Aunque sea de nuestra imaginación. Esto es precioso para mí. Que el Señor no regañó a María Magdalena y le dijo, mira, estás llorando por algo falso, ficticio. Pero le hizo la pregunta con compasión, con misericordia. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mencionamos el miércoles pasado que el cristiano a veces tiene razones por la cual estar triste y estar triste hasta la muerte. El Señor nos profetizó que en este mundo tendríamos aflicciones. Y esta mañana, si Él te preguntara, como lo preguntó a María Magdalena ese primer día de resurrección, si Él te preguntara a ti en esta mañana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te aflige el alma? ¿De qué tienes temor? ¿Qué le contestarías? Piénsalo, reflexiona. ¿Qué le contestarías? ¿Por qué lloras realmente? ¿Qué es lo que te hace sufrir en esta vida? Y el punto es, amiga, amigo, hermano, que el Señor resucitado es muy misericordioso para con los cristianos que lloran. Y Él sabe tus lágrimas secretas, y tus sufrimientos, y tus aflicciones, que nadie en el mundo sabe. El Señor es muy misericordioso. Y por cierto, es algo que el Señor desde el principio nos enseñó,
tiene grandes promesas. Por ejemplo, ustedes la conocen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es consolación del Señor resucitado. Es consolación evangélica. En Mateo 5 es donde se encuentra esa gran promesa de las bienaventuranzas. Es una de ellas. Bienaventurados los que lloran. Y precisamente lo primero es bienaventurados los que lloran por sus pecados, porque han pecado contra Dios. Lloramos arrepentidos, lloramos por lo malo que somos. Y eso es lo que nos lleva a esa gran promesa y bienaventuranza, que el Señor nos consuela con su perdón, en su misericordia, en su gracia. Él nos dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¡Qué gran promesa! Los limpiaré de toda su maldad, de todos sus pecados. Y esa es la bienaventuranza primordial, por supuesto. Y la consolación primordial, lo que queremos en primer lugar, que Dios perdone nuestros pecados y lloramos arrepentidos por eso. Pero el Señor resucitado nos consuela desde el principio hasta el final de nuestras vidas cristianas. El Señor resucitado tiene toda autoridad, tiene todo poder en el cielo y en la tierra, todos los medios para consolarnos de cualquier tristeza, cualquier trauma que traigamos desde la niñez. Si no nos consuela aquí en este mundo, nos va a consolar en el cielo, como se nos promete varias veces. Él secará, Él enjugará todas nuestras lágrimas ahí. Pero entre tanto, hermana, hermano, Él nos ha dado promesas de consuelo. Nos consuelan mucho saber que Él hará todo, hará que todo suceda para nuestro bien espiritual. Promesas que restituirá lo que hemos perdido por su causa. Él restituirá. Promesas que Él estará con nosotros todos los días. La acabamos de leer en Mateo 28 precisamente. Todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros para darnos virtudes, darnos gracias, darnos gracia, darnos valor, ánimo, valentía. Que sepamos de su presencia con nosotros. Espero que usted haya sentido de eso. Y la pregunta para ti, amiga, amigo, en primer lugar es, ¿estás llorando, angustiado por tus pecados? ¿Te entristece pecar contra Dios? ¿Lloras porque tus pecados son crónicos y sabes que estás muy mal ante Dios? Arrepiéntete, acércate al Señor resucitado y Él te consolará con su perdón y su paz. Paco, ¿cómo me acerco al Señor? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, te acercas al Señor orando a Él, pidiéndole misericordia. Sé propicio a mí, pecador. O oras a Él, te acercas a Él a través de su palabra. ¿Quieres saber de Cristo lo que Él nos dice, nos enseña, nos promete? ¿Está en su palabra, en la Biblia? ¿Te acercas a Dios en los sacramentos? ¿Te acercas a Dios en su iglesia? ¿Te acercas a Dios, al Señor, con los hermanos? De eso se trata. ¿Estás llorando, cristiano? ¿Estás llorando, cristiana? Una vez más, como dije el miércoles, y fue nuestro Señor Jesucristo que pronunció esas palabras, estoy muy triste hasta la muerte. Hay veces que el cristiano llega a esos puntos. Dios permite en su santa y perfecta voluntad que pasemos por tiempos de tristeza y tiempos de mucha angustia. Pero Él tiene mucha misericordia de nosotros, los cristianos que lloran. Lo que hay que hacer es llorar. ¿Ha notado que llorar la podemos dividir en dos? Yo, orar. Lloro. Ya sé, yo va con Y, pero vamos a cambiar aquí. Es lo que podemos hacer y debemos hacer. Ir al Señor misericordioso y pedirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, sálvame, transfórmame, consuélame, yo ya no puedo, estoy desesperada, estoy desesperado. Y el Señor tiene mucha misericordia de nosotros. Última lección. El Señor resucitado usa a ex pecadores, aún ex endemoniados. El Señor usa en su reino usa en la cristiandad a mujeres, hombres que fueron pecadores, muy pecadores, que estuvieron aún endemoniados. En Juan 20 y 17 tenemos estas palabras. Juan capítulo 20 y versículo 17. Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Por así decirlo, María Magdalena fue la primera misionera del Señor resucitado. De hecho, es curioso que los antiguos teólogos en los primeros siglos llamaron a María Magdalena la apóstol a los apóstoles, la enviada a los que el Señor había enviado, la apóstol a los apóstoles. Pero ella había sido una gran pecadora. Ella había estado endemoniada. Y esta es la bendición y lo maravilloso de la cristiandad y el evangelio. De todas maneras, el Señor la envió a ella. En su gracia, en su misericordia, Él usa en su reino a pecador, al peor pecador, Saulo de Tarso. Y el punto es, hermana, hermano, tal vez cometiste un gran pecado en tu juventud. Es horrible, vergonzoso. Es más, tal vez tú sentiste que estabas endemoniada. Sentiste que estabas endemoniado. El evangelio es, las buenas noticias son, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran bendición! Niño, joven, adulto, nunca pienses, yo fui demasiado pecador, o yo soy demasiado pecador todavía, yo tengo esos pecados. No. Esa es la maravilla del evangelio. Somos pecadores y justos delante de Dios por Cristo. No somos perfectos aquí. Solo en el cielo seremos perfectos. Pero Él nos envía. Él nos usa para compartir el evangelio. Ahora, si alguien les pregunta, ¿de qué se trató el sermón? No vayan a decir, por favor, de María Magdalena. No vayan a decir eso. Respuesta incorrecta. Mejor contéstales. Del Señor resucitado. Que el Señor resucitado honra a los que le aman más. Que para Él no hay varón ni mujer. Que el Señor resucitado tiene mucha misericordia a los cristianos que lloran. Y que usa a ex pecadores, aún ex endemoniados, como nosotros, para su gloria. Oremos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé quién y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Padre Celestial, en esta mañana buscamos a nuestro Señor Jesucristo resucitado. En esta mañana tú sabes si estamos llorando, por qué lloramos o qué nos angustia en esta vida. Y venimos, Señor, pidiéndote consolación, pidiéndote en este día ánimo, valentía, amor como el de María Magdalena. Pedimos, Señor, para nosotros, para nuestra iglesia, que siempre apreciemos y amemos a nuestro Señor por tan grande salvación. que apreciemos y amemos al Señor de que tanto nos ha salvado y nos ha librado aún hasta este día. Pero sobre todo, Señor, que apreciemos y amemos al Señor por quien es Él. Tu Hijo, gran Dios, soberano, trascendente, infinito, incomprensible, sabio, misericordioso, compasivo. Te pedimos por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestra vida, aún en este día. Que sea un día de resurrección y vida para cada uno de nosotros y para nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén.